holandeses.
¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, Beltzanaiz eta arronago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera.
Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Euskatu.
Ondo nago, eskerrik asko. Ezagutzen alduzue kaleago?
Gertu dago, lagunduko dizugu.
Hau da oparitu zidan lehenengoa.
Le voy a dar la bienvenida y los saludo para que nos cuente un poco sobre qué trata este Blackis Beleza. Es una segunda parte, es Ainhoa. Viajamos al 65, a 1965, animación. Bueno, muchas cosas para contar. Es parte de la producción acá en Argentina. Le doy la bienvenida y los saludo a Daniel Celletti. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis, Daniel.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Muy bien, bueno, contanos de este terrible trabajo que se ha hecho la dirección de Blackis Beleza, está de la mano de Fermín Muguruza, pero contanos un poco de qué se trata, con qué se va a encontrar la gente que vaya a su estreno.
Bueno, Blackis Beleza, Ainhoa, es la continuación de la primera película, Blackis Beleza.
Sí, perdón, lo pronuncié mal. Dije sí. Beleza y era Beleza, perdón.
Black is Beleza, es negro, sí. O sea, Beleza es negro en vasco, en euskera.
Bien.
Así que, bueno, es una segunda película en la cual desde mi estudio Drastún en la ciudad de Rosario hemos sido coproductores juntos con Lagarto Juancho de la ciudad de Buenos Aires. Hemos sido coproductores y hemos hecho 46 minutos de animación y todo lo que es el trabajo de 3D, que son los vehículos en esta película. La película tiene una técnica 2D digital, cutout, y tiene algo de 3D, que son, bueno, vehículos y demás. Así que, bueno, han sido 46 minutos que hemos llevado adelante nosotros. Y es la continuación de una primera película donde Ainhoa es la protagonista y busca averiguar qué pasó con sus padres, sobre todo con Manesh, que es su papá, en la anterior película. Y bueno, nada, es una gran película para ver.
Bueno, tendrá su estreno en algunos cines en Buenos Aires y también en Rosario, pero te pregunto igual si esta primera parte le podemos ver en alguna plataforma para esperar la segunda, si lo han pensado también, porque es un trabajo, digamos, entre naciones, y si lo han pensado también expandirlo a través de no solamente los cines, sino las plataformas.
Sí, la película, la uno, digamos, se puede ver en Netflix. Todavía está en Netflix, ya hace un tiempo que está, y la segunda se estrena mañana en los cines de Argentina. Mañana tenemos el estreno en el cine Gomón. Uh-huh. Y luego se va a ver en toda la red de cines del Inca.
Buenísimo, genial.
Después, para que pueda estar en Netflix esta segunda parte, bueno, tendremos que esperar al año que viene, cuando Netflix empiece a buscar sus producciones para pasar. Y luego en las otras plataformas, bueno, habrá que ver también. Todavía, bueno, no hay nada de eso.
Bien. Bueno, contanos un poco cómo es esto de trabajar, porque tiene muchos idiomas. Ahí lo estaba viendo, que tiene árabe, español, lo escuchamos también, euskera, francés, inglés. Han trabajado, obviamente, desde España, desde Argentina. ¿Cómo es un trabajo audiovisual de esta envergadura hecho así, entre distintas naciones?
Bueno, digamos que la pandemia ayudó mucho a aprender a trabajar de esta manera, o sea, sin conocernos, se puede trabajar virtualmente y llevar adelante cualquier producción, sobre todo lo que tiene que ver con animación. En este caso, nosotros ya nos conocíamos con Fermín desde hace 8 años, que lo conozco y trabajamos en su primera película, y esta segunda película casi que fue realizada totalmente en pandemia. Así que nos pudimos encontrar hace poco menos de un mes en el Festival de San Sebastián, que la película se presentó a 3.000 personas en el festival, y bueno, fue realmente fue todo un evento súper importante. Aparte que ya que esté en el Festival de San Sebastián y que su estreno haya sido en uno de los festivales más importantes, bueno, habla muy bien de la producción y de cómo la consideraron, digamos.
Totalmente, absolutamente. A veces se cuestionan un poco, ¿no?, el tema de los festivales o de las premiaciones, pero son una ventana, son una puerta, tienen esto de que las pelis puedan viajar a distintos puntos del mundo y se puedan ver, ¿no?
Claro, sí. Ah, mira, ahí te paso con Hugo, que es el productor, que está un poco más en todo este tema.
Bueno.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué
tal?
Hugo
Castro Fau, de Lagarto Cine. En un momento nos preguntabas de qué iba la historia.
Sí.
Y yo siempre le comento a Fermín que Black is Belza 2 en Joa, incluso Black is Belza, son películas que deberían verse en las escuelas. Fermín cuenta a través de la historia de Ainhoa y cómo ella está tratando de saber qué pasó con su papá y su mamá. A través de esta búsqueda, ella descubre lo que fue la represión franquista en el País Vasco, descubre también cómo actualmente el Estado español impide a los ciudadanos vascos poder votar y autodeterminarse si quieren ser independientes o no. Cuenta también la historia de la represión sobre el pueblo kurdo en Asia, cuenta la represión del pueblo palestino en las masacres de Sabra y Shatila, y también cuenta algo muy interesante, que es algo que ocurrió con la CIA y con Estados Unidos y con Oliver North, de cómo traficaban droga desde el medio de Asia hacia Latinoamérica, y de esa forma solventaban a la contra nicaragüense y a los grupos más fundamentalistas y ortodoxos de derecho en Afganistán. Por eso, en parte de la película, dentro de lo que es una historia de búsqueda, te cuenta también miles y miles de pantallazos de lo que es la historia universal desde los años 60 hasta los años 90. Y lo que también tiene de bueno, que vos lo mencionabas, es que es una película en donde se respetó que en cada pueblo se utiliza su lengua original. Uh-huh. Y por eso los vascos hablan en vasco, los franceses en francés, los árabes en árabe, los ingleses en inglés. A nosotros siempre nos molesta un poco al oído cuando, por ejemplo, no sé, ves películas sobre Alemania y hablan en inglés, o ves películas hechas sobre Latinoamérica, pero hechas por norteamericanos y hablan en inglés, no en castellano. En eso sí quisimos ser muy respetuosos de la cultura originaria de cada pueblo. Y esto, a Fermín le importa mucho porque, digamos, Fermín en sí mismo es parte como de la memoria histórica del pueblo vasco y de todas sus luchas por la democracia, por su independencia, y que tiene muchos puntos en común también con nuestra historia. Digamos, en Argentina tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos durante la dictadura, y en diversas ocasiones y momentos de la historia el Estado español también ha aplicado políticas de terrorismo de Estado contra el pueblo vasco. Como decía recién Daniel, el jueves la estrenamos en el Gomón, después va a ir por todo el país a lo largo de los espacios Inca, y es una película que, digamos, te cuenta el lado B de la historia, te cuenta lo que tal vez la CNN o TN nunca te cuentan. Uh-huh. Y por eso es una linda película para ir a verla, militarla y contarle a todo el mundo que vaya a verla.
Pues sabes que, bueno, de todas estas cosas que venís diciendo, pensaba en qué interesante eso de... a mí me encanta que el cine se vea en las escuelas y que es una manera distinta de conocer la historia. Por un lado, eso me parece maravilloso, y que además, bueno, justamente el cine esté hablando de nuestra historia, de la historia de en Latinoamérica, de nuestros países. Ahora pregunto, y creo que ustedes me van a saber decir, si ya están pensando en una tercera parte.
Mira, es algo que le preguntamos todo el tiempo a Fermín. Fermín, después de venir... Fermín tiene, te cuento, ahora que termina la gira por Argentina, tiene que volver a España a dar la pelea para que la peli pueda seguir viéndose en cines, en Valencia, en Sevilla, en el resto del Estado español, y después tiene que pasar a Francia para que en todas las salas de cine-arte también se pase la película, con una ventaja, que es que por suerte el Estado francés, independientemente de que haya un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, tiene políticas culturales claras de defensa del cine autoral, de defensa del cine francés. Uh-huh. Y ya que estamos, no puedo evitar de decir que es importante que nuestros senadores en el Senado de Argentina voten lo que ya se votó en la Cámara de Diputados, que es que se prolonguen las asignaciones directas para el Instituto Nacional de Cine, del Teatro, de la Música, las bibliotecas populares y las radios y televisiones comunitarias, que en un entre gallos y medianoche el macrismo, antes de irse, sacó una ley que decretaba su caducidad a partir del 31 de diciembre de este año. Por eso esperamos que los senadores el próximo miércoles pongan la prórroga de las asignaciones directas en el orden del día y que de esa forma nuestro gobierno, en hechos concretos, muestre que defiende la cultura y que defiende que nosotros podamos contar nuestras historias con nuestras propias voces y que no nos las cuenten otros. Digo, está bueno que a Maradona lo puedan contar los argentinos, que a Borges lo puedan contar los argentinos, que a Perón y Evita lo puedan contar los argentinos y no una plataforma internacional.
Bueno, Hugo, me gustan mucho tus palabras y también creo que me siento parte porque este programa lo único que hace es bancar y acompañar a nuestro cine nacional. Entonces lo siento como una responsabilidad más grande todavía.
Para nosotros es un orgullo inmenso poder hablar en Radio Nacional.
Bueno, Hugo, que tengan los mejores de los éxitos en este estreno. Ojalá llegue pronto. Para la gente que no va a estar en esos cines, la primera parte la pueden ver en Netflix, así que está esa noticia. Acá en San Luis, desafortunadamente, no tenemos Espacio Inca, lo supimos tener, y iba al cine sola casi. Y no lo tuvimos más. Pero ojalá llegue pronto. De la forma en la que llegue, la pandemia hizo bueno esto, que se puedan juntar distintas producciones de distintos países y poder hacer un producto y que también podamos acercarnos, lamentablemente no como sería lo ideal en el cine, pero sí a través de las plataformas, el poder ver un montón de cosas más. Más allá del cine pochoclero, lo bancamos, hermoso, divino. Pero ver otras cosas también.
Vayan a ver Black Is Belza 1 en Netflix.
Ese es el primer paso. La primera tarea para el hogar. Bueno, Hugo, te agradezco un montón. Un saludo también para Daniel. Gracias por este contacto. Y obvio, el mejor de los éxitos. Y que, por supuesto, haya muchas más partes.
Bueno, gracias. Gracias por llamarme.
Un poquito. Bueno, agradezco haber conversado recién con Hugo Castro Fau y con Daniel Celetti, dos productores de Black Is Belza. La segunda parte, vayan a ver la 1.